En el primer capítulo, Pedro enseñó sobre la necesidad de crecer en la fe. En 2 Pedro 1:5 dijo, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Después puso el énfasis sobre la necesidad de aprender a seguir las santas escrituras y no a las fábulas, ni a las tradiciones u opiniones de los hombres. En capítulo 1, versículo 21. Primero de Pedro 1, 21, dijo así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablando de profetas antiguos, cuyas palabras formaron el testamento. Pero en el mensaje de hoy veremos realmente qué es el gran peligro en contra de lo cual quiere prepararnos. El mensaje, el título de hoy es Carcomas Cristianas. Hemos sufrido varios hermanos, hasta mi propia familia ha habido cáncer en este año. Pero hoy vamos a estudiar de un cáncer que existe en la iglesia. Versículo 1 de capítulo 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Habían profetas de Dios entre el pueblo del Testamento Antiguo, pero también habían profetas falsos. Se pudiera preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esa confusión? ¿Por qué Dios no se ha quitado a estos hombres antes de que se hacen el daño? Vamos a Deuteronomio 13. En Deuteronomio 13, empezando con versículo 1, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, a veces tiene poder realmente de producir algo, o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Aún enfrente de Moisés había hechiceros que pudieran convertir su bastón en culebras. Lo hicieron, tenían poder. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. La Biblia dice que es una prueba. Ellos son un medio para separar entre los hermanos falsos y los hermanos verdaderos. Pero Pedro dice que estos falsos maestros siempre están con nosotros, que van a aparecer en las iglesias. Enseñan doctrinas que son herejías falsas y sumamente dañosas, tan terrible que aún negarán al Señor que los rescató. Y podemos ver ejemplos de esto. Es muy común en nuestros tiempos. En el principio de los testigos de Jehová no tenían tantos errores como tiene ahora. Ellos andaban entre las iglesias, eran entre adventistas, pero por medio de unos hombres prepotentes como el juez Rutherford, que era un abogado, se introdujeron más y más error. Hasta que por fin en el tiempo que tenemos ahora, niegan que Cristo es Dios en carne. Niegan que Cristo fue nacido de una virgen, de que Cristo resucitó de los muertos con un cuerpo actual. Poco a poco, a través de los años, andaban multiplicando sus errores. Y Dios ha garantizado la destrucción de estos maestros del error. Existan como una carcoma cristiana. Versículo 2 en nuestro texto. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Los testigos falsos de Jehová no son los únicos. Tampoco los mormones empezaron con tantos errores. Andaban ellos entre los metodistas, pero poco a poco apartaron un grupo. Siempre hay nuevos falsos que aparecen dentro de la iglesia. Siempre hay hombres y mujeres aún hoy en día que son prepotentes y buscan una manera de controlar y de explotar a los hermanos. Muchos serán sus seguidores. No van a quitar unos poquitos. Mira el versículo 2 y dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Eso no es un cáncer pequeño, es una carcoma gigantesca. Porque son muchos los que siguen tales doctrinas falsas. Es que muchos quieren una forma de religión para apaciguar a sus conciencias, pero en realidad no quieren un Dios tan santo, tan justo como nuestro Dios. Eso es insoportable para ellos. Sigan enamorados con sus pecados. Y por lo tanto, los maestros del error van a tener grandes cantidades de seguidores. Vamos a Mateo 7:13. En Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y unos cuantos son los que entran por ella. No, muchos entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Muchas de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, y muchos de los hombres más famosos, no todos, no estoy diciendo todos, hay hombres puros con iglesias grandes, pero la mayoría no hablan del pecado. No enseñan sistemáticamente las doctrinas de la Biblia en contexto. No hablan del arrepentimiento. No hablan del día de juicio. Claro, no hablan del infierno. Hablan mucho de la prosperidad. Lo pueden ver en la televisión. Hablan del dinero, de cómo disfrutar la vida. Y también mencionan el dinero. Hablan de principios de psicología y de ofrendas, claro. De toda forma de sanidad y por supuesto van a mencionar el diezmo. No hablan puro error, son expertos, estos son muy listos. Se enseñan una mezcla de la verdad con el error. Tienen que ofrecer una carnada de comida verdadera para asegurar que te tragues el anzuelo. Y si tú no sabes quiénes son, piden a sus amigos o familiares que no son cristianos. Porque los incrédulos en muchos casos no quieren nada que ver con la fe cristiana, porque saben que estos son falsos, prepotentes, que solamente usan la religión para explotar a la gente y, por supuesto, para separarlos de su dinero. Dice nuestro texto, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Son suaves, son listos. Estos son expertos. Saben presentar sus peticiones de ofrendas grandes con palabras fingidas. Tuerzan las escrituras, prometiendo sanidad, prosperidad, liberación, pero siempre por un precio, y el precio es muy alto, es muy grande. Hay muchos de esos en el Canal 40 en este país. No todos ahí son así. Hay algunos maestros sanos ahí, pero muchos sí son. Venden Biblias con la autógrafo del famoso por un gran precio. Ofrecen aceites bendecidas, telas de santidad, promesa de orar por ti. En algunos casos las peticiones de oración han sido descubiertas atrás de sus oficinas, tiradas en la basura, jamás leídas. Eso está documentado, pero claro, se quitaron las ofrendas. Hay un sinfín de escándalos como estos en los Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo de estas personas? Su gran motivo es la avaricia. Vamos a Éxodo 20, 17. En Éxodo 20, 17, el último de los 10 mandamientos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos viven por la codicia. Y ahora mujeres también están involucradas. Personas impulsadas por la pura avaricia. Para ellos el rebaño solamente existe para ayudarles a comprar una casa nueva, más grande, un carro más costoso, ropa espléndida. Son insaciables. Y Pedro dice: su perdición es cierta. No preocupes, son una molestia que no va a durar para siempre. Leyendo el texto de nuevo, versículo 3. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándoles al infierno, los entregó a las prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora Pedro está enseñando algo sobre los juicios de Dios. Parece que estos falsos maestros están saliendo con la suya, que sacan dinero de los ignorantes y sus crímenes van impunes. Pero no es así. Dios no tuvo ningún problema condenando a los ángeles al infierno. Y los ángeles son miles de veces más poderosos de estos predicadores de poder, entre comillas. Los ángeles son miles de veces más potentes que estos pastores prepotentes que explotan y abusan al rebaño de Dios. Es muy fácil para Dios arreglar cuentas con ellos. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En el tiempo de Noé, casi todos eran apartados de la verdad. El rebaño verdadero era muy pequeño, 7 personas, 8 con Noé. Eso no fue ningún problema para Dios, borrar todos. Pero los que eran fieles a Dios en contra de la corrupción y dispuestos a dedicarse a la salvación eran seguros. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que hablan de que habían de vivir impíamente. Hermanos, Dios condena el pecado. Sodoma y Gomorra eran quemados por romper la santa ley de Dios antes del tiempo de Moisés. Así que no permites que ningún soñador viene a ti diciendo: ah, la ley ya no toca a nosotros. Dios castigó antes de la ley de Moisés y Dios castigará ahora después de la ley de Moisés. Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumador por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pedro está repitiendo muchas veces el hecho de que Lot era un justo, porque si ustedes estuvieron aquí cuando estudiamos su vida, parecía un hombre de egoísmo, de ambición, quería la tierra mejor. Pero cuando Abraham oró por él, a Dios dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Lot era un débil, sí, pero no era un malvado. Trató de predicar a sus yernos, Génesis 19, 14. En Génesis 19, 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar de sus hijas, y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Si tú eres muy débil en la fe y empiezas a exhortar a alguien, no lo van a tomar en serio. No tenía mucha credibilidad con ellos, pero por lo menos intentó algo. Lot también resistía el ataque de los homosexuales. En 19:5 de Génesis dice: y llamaron a Lot, estos son los homosexuales, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Resistí ese ataque. Hay iglesias en nuestros tiempos, en nuestro país, que ni prediquen en contra de la homosexualidad. Claro, Lot era más justo que ellos. Regresando a nuestro texto en versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Una frase no popular en nuestros tiempos. El día de juicio. Existe un día de juicio. Y ahora, en versículo 9, Dios sabe preservar a los justos y al mismo tiempo destruir a toda persona que realmente está al lado de la maldad. Como un cirujano, Dios entró, sacó a Lot, pero su esposa murió. Su esposa estaba con el corazón pegado al mundo. Génesis 19:26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Regresando a nuestro texto en versículo 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias y inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ahora está hablando de nuevo de los falsos maestros en la iglesia. Vivan en la inmoralidad, tienen amantes y por esto se divorcian mucho. Dicen en la televisión: no, vamos a divorciar de nuestra esposa, ya no podemos. Y son pastores famosos. A veces son homosexuales o abusan a los niños sexualmente y por eso hay escándalos. A veces tienen escándalos por robar dinero o por no pagar a sus impuestos. Están en contra de toda forma de autoridad que no sea de ellos. No están sujetados a un consejo de ancianos en su iglesia. No tiene contabilidad ni transparencia de sus gastos ni de sus ingresos. Rechacen la autoridad de los hombres porque rechacen la autoridad de Dios. Por esto pueden manipular las Escrituras haciendo que la Biblia obedece a ellos, a sus deseos carnales. Como dije, hay muchas iglesias en los Estados Unidos, en Europa, en Canadá, iglesias que dicen que no hay problema con la homosexualidad, que ya es permisible, aunque eso fue el pecado principal de Sodoma, el que afligía el alma justa de Lot. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Dios. Los ángeles respetan las autoridades. Saben que toda autoridad está establecida por Dios. Romanos 13:1. Una verdad de la Biblia, 13:1 de Romanos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero los predicadores de esta carcoma cristiana no temen a nadie. Vamos a Judas 9, último libro antes de Apocalipsis, solamente tiene un capítulo. Y en versículo 9 de Judas dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ese arcángel está muy alto en rango de los cielos, estaba en un pleito con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, ese ángel no dijo: diablo, déjalo. Dijo: el Señor le reprende. Él estaba muy cuidadoso en cómo se trata de estas autoridades, pero los prepotentes modernos andan gritando: ¡Satanás, yo te reprendo! ¡Aléjate de mí! ¡Soy el ungido del Señor! ¡Aleluya, amén! Versículo 12. Podemos reír, pero también es razón de llorar. Versículo 12. Pero estos, hablando de mal, de cosas que no entiendan, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Gran parte del mensaje de Pedro es de que ese cáncer recibirá su quimioterapia. Esa carcoma cristiana recibirá su radiación. Y hablando de irradiación, estudiando esto, yo recuerdo un día en Perú que estuvimos comiendo ceviche en un restaurante en Chulucanas. Y ahí estaba Doña Rosa Antonia, que es un cantante bien conocida allá. Y ella habló de un ministerio en Lima de prepotentes que sacaba mucho dinero de todos. Y Daniel, nuestro hermano ahí, que tiene emisoras pequeñas, humildes, de bambú, sus antenas, dijo que ese grupo vino a su ciudad y levantaron antenas muy grandes y empezaron a tratar de sacar dinero de ese pueblo. Pero como nuestro Chulucanes es muy pobre, no ganaban casi nada. Y por eso dijo que se bajaron sus antenas y se fueron. Pero José López, un pastor que muchos de ustedes conocen, él estaba ahí a la mesa escuchando todo esto. Y de repente él dijo, ¡estos hombres son del diablo! Y todos nos miraron, ¿qué? Todos nosotros éramos muy sorprendidos, pero él le repitió con claridad y con discernimiento, dijo, definitivamente son del diablo. Y a lo mejor José estaba estudiando este capítulo. Porque estudiando esto se ve que es un gran engaño satánico para generar infamia sobre la obra de Cristo Jesús. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inocentes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Realmente viven por la carnalidad. Los mormones, hermanos, en los Estados Unidos, muchos dicen, los mormones son una religión respetada, hasta que quiere levantar un candidato de la presidencia. Pero los mormones empezaron con la poligamia o la práctica de más de una esposa por cada hombre porque Joseph Smith no pudo alejar sus manos de las esposas de los otros hombres. Tienen ojos llenos de adulterio, miran a las hermanas tratando de planear relaciones con ellas, seducen a las almas inestables. Y hermanos, estos falsos siempre buscan los nuevos, los que apenas están empezando, los que no tienen mucha preparación en la palabra de Dios. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí está hablando de Balán y Balá, que estudiamos eso en números, no podemos estudiar todo por causa de tiempo. Pero ese hombre estaba en el camino y su burro lo resistía, porque había un ángel ahí dispuesto a matarlo. Y por medio de un ángel el burro habló. Pero Balán quería dos cosas, dinero y fama. El rey Balac prometió dar dinero y honra a ese hombre. Vamos a números 22 para mirar un poquito. En número 22, puede leer todo el capítulo en la tarde si quiere. Pero en versículo 36, dice, oyendo Balaam que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balaam dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Prometió honra, prestigio y dinero. Quería gran respeto y admiración de todos. Y estaba dispuesto a maldecir el pueblo de Dios para ganarla. Y los maestros falsos de nuestro tiempo hacen el mismo. Lo sorprendente es que Balaam realmente era profeta de Dios. tenía dones actuales. Vamos a mirar a Números 22:6. Mire ese profeta. Ven pues ahora, te ruego, maldicen este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Ese es el rey que quería atacar el pueblo de Dios. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito. Y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos a Moab, a los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación. Ahí está el dinero en su mano. Llegaron a Balaam y dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. A los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam, y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? No voy a leer todo esto, pero se puede ver, comunicaba con Dios, era un profeta verdadero, pero desobediente. Y así son en la Biblia. Era un profeta, pero un malvado. Era un profeta sin duda. Y así son los maestros falsos de nuestro tiempo. Tienen dones actuales, tienen ministerios, pero abusan sus dones para levantar a ellos mismos. Mateo 7:21. En Mateo 7:21, ya ahora podemos entender ese pasaje más bien. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos, no dice pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. Tenían la capacidad de profetizar porque eran profetas. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Tienen dones. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eran dentro del pueblo de Dios, pero desobedientes. 17, llegando al fin. 17 de nuestro capítulo. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. En la Biblia, los que enseñan en un ministerio deben funcionar como un manantial de vida. En Proverbios 10:11. Y es 11 de Proverbios, dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Cristo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero los que forman esta carcoma cristiana son pozos vacíos, nubes que jamás dan la lluvia. Versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es un verso importante. Quieren agarrar a los que apenas están escapando del mundo. Los testigos de Jehová han sido descubiertos afuera de grandes campañas, campañas de Billy Graham, mirando a la gente saliendo con la bolsa blanca para agarrarlos. La primera vez, cuando yo apenas estuve empezando a entrar en la fe cristiana, mi hermano me llevó a una gran campaña de Great Glory en el día de la Pascua, muy temprano. Ahí estaban los testigos de Jehová. Están ahí esperando para tirar sus telarañas sobre ellos. Un pastor me dijo que ya no quiere participar en la campaña Harvest. Hay una gran campaña que tiene en Anaheim. Y dijo, no, ya no voy a participar en esto. No quería que yo mencione su nombre porque no quiere que todo el mundo sabe, pero hay sectas en todos lados esperando a la gente cuando salgan. Toda forma de secta ahí alrededor. Y dice que la iglesia de ahí está gastando mucho dinero para atraer a la gente para las sectas. 19. Les prometan libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Su libertad no es libertad del pecado. Y hermanos, si tú hablas con alguien que ha salido de una secta, como los testigos de Jehová o de los mormones, después de muchos años, van a decirte que la libertad verdadera no existe en estas sectas. Versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Sus corazones ya son más duros que nunca. Es más, por blasfemar tanto al nombre de Cristo y por estorbar la Santa Iglesia, su juicio es peor. Mire lo que dijo Marcos en Marcos 7:42. Estamos llegando ya al fin. En 7:42 de Marcos, Cristo dijo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que crezcan en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y que se arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Primero está hablando de tener ese mal ejemplo y después está amanezando el infierno. Versículo 21. 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber reconocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. A lo mejor estos maestros falsos tenían madres cristianas, estudiaban en la escuela dominical como nuestros niños que están estudiando en este momento, recibieron muchas bendiciones que otros jamás han tenido. Su condenación en el infierno será entre los peores. Mateo 23:14. En Mateo 23:14 dice así, Cristo hablando de algunos que estaban defraudando a las viudas. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. En la Biblia hay condenación y hay mayor condenación. El sufrimiento intenso y eterno en el infierno es aún más intenso para algunos. Estos pasarán su eternidad codiciando estar en otra parte del infierno, no tan insoportable como el suyo. Dicen de Judas: bueno fuera ese hombre no haber nacido. Último versículo, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, ese perro no es uno de estos perros de los Estados Unidos que se tratan como niños, que se llevan al médico y a la peluquería. Eso está hablando de uno de estos perros que se ve en las calles de Tijuana, que anda comiendo basura y cosas muertas. Y a cada cuando come algo que es tan repugnante, que está rechazado por su estómago. Su estómago es más inteligente que su boca. Rechaza lo que no es comida, lo que es casi venenosa. Pero ese perro estúpido y sucio viene al día siguiente para comerlo de nuevo. Aunque no tiene valor nutritivo. Y así son los maestros regresando a su pecado. Objeción. Alguna persona, a lo mejor una hermana, porque mi esposa se quejó cuando yo hablé de esto frente de ella. Alguien está a lo mejor pensando: tan repugnante ejemplo, Marcos, ¿por qué tienes que hablar así? No es mi ejemplo, viene de la Biblia. Y si esto es repugnante a ti, imagínese qué repugnante es a Dios cuando tú regreses a tu pecado. Estos hombres falsos jamás eran realmente redimidos en Cristo. La puerca lavada convertida en un mascota, aunque sí se puede traer en la casa, y algunas personas lo han hecho, han traído a su casa un cerdo, pero cuando se empieza a calentar su carne, se va a escapar de nuevo a su lodo, porque es puerca, no es un hijo. El hijo pródigo no se quedó para siempre con los cerdos. ¿Por qué? Porque en el fondo era un hijo. Y los maestros falsos que constituyen la carcoma cristiana de nuestros tiempos no son hijos. El pastor José López tenía razón. Por lo tanto, tarde o temprano regresarán a su lodo. Entonces, en fin, vamos a tener cuidado, hermanos, en lo que escuchamos y leemos como enseñanzas. Vamos a conocer a nuestras Biblias. Vamos a orar por el discernimiento y vamos a pedir la gracia de Dios para darnos la capacidad de vivir en la santidad. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Guíanos, Señor. No permítenos, Señor, a caer, Señor, como la mujer de Lot, en un deseo de seguir el mundo con nuestro corazón. Y si hay un hermano, Señor, que está viviendo, resistiendo tu palabra, que no quiere romper con su pecado, ayuda a esa persona, Señor, a abstenerse de la Santa Cena hoy, Señor, hasta que se puede tomarla dignamente. Guíanos, Señor, que sea un tiempo dulce compartir esta Santa Cena contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay una petición de oración antes de tomar la Santa Cena.